tarde, 10 minutos. Los saludos de Pedro González. Hasta las 6 vamos a estar juntos en la sintonía de COPE más Málaga. Hoy es día 1 de junio. Entramos ya en el nuevo mes, casi mes de vacaciones, de verano por excelencia, ¿verdad? Bueno, pues hoy estrenamos el mes de junio y, como te digo, hasta las 6 de la tarde vamos a estar juntos en un programa Buenas tardes Málaga, que es el último ya de la temporada 2022-2023. Así que plegaremos hoy a las 6 de la tarde y ya volveremos una vez que se reanude la temporada, ya por el mes de septiembre, más o menos. Bueno, pues los saludos de Pedro González. En la realización está Enrique Ortiz y, como siempre, hoy tendremos tiempo para hablar de la actualidad de nuestras hermandades, tanto de las de Gloria como de las de Pasión. Y, como es habitual también en la segunda parte del programa, tendremos tiempo para una agenda, amplia agenda de actividades de ocio y cultura que vamos a poder disfrutar aquí en Málaga Capital durante los próximos días. Recuerda que tengo una página web, que tenemos una página web, la de COPE Málaga, donde ahí puedes encontrar toda la información, toda la actualidad de las últimas horas, incluso cosas que ya de alguna manera han sido noticia, pero que de alguna manera también están de actualidad o te apetecería volver a leer. Pues ahí la tienes, en la web de COPE Málaga, donde puedes entrar a esta hora y leer todo lo que está siendo actualidad en estos últimos días. Dicho esto, si te parece, en un instante abrimos las puertas ya a nuestra habitual Cruz Guía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los playoffs de la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves, a partir de las 8:30 de la tarde, desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga. 97.1 FM. 882 de Onda Media. Y en nuestra web. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de COBEI Concesionario Oficial Iveco, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno. Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Lo dicho, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía a partir de ahora, como hacemos habitualmente los jueves, en lo que va a ser también la última edición, por otra parte, de nuestra Cruz Guía de esta temporada. Mucha actualidad, cofrade, que vamos a desgranar ahora. Por cierto que este pasado día 31 de mayo, ayer en concreto, tuvo lugar la habitual peregrinación de la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías al Santuario de la Basílica de la Victoria, una tradicional visita que se hace a la patrona de la ciudad. Esa visita fue presidida con una misa por el párroco del santuario, Alejandro Escobar. Hubo numerosos hermanos mayores, representantes de la propia Hermandad de la Victoria. Al final se entregó al párroco la revista La Saeta, que acaba de, ya sabéis, celebrar su centenario, y le hizo entregar, en este caso, de ese número de La Saeta, el propio director de la publicación, Andrés Camino. Y luego pues hubo también un poquito de caminata, porque hubo peregrinación o subida, en este caso, al camarín, así que, y el camarín es difícil, que la escalerica es un poquito complicada, así que hubo también subida al camarín de la Virgen de la Victoria, que no está nada mal. Bueno, pues ahí está parte de la actualidad de la agrupación de cofradías, pero hay más. Vamos a saludar, si te parece, al vicepresidente de la agrupación de cofradías, José Carlos Garín. Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
¿Estuviste ayer en la peregrinación o qué?
Pues mira, no, porque es que coincide con el Día de la Virgen de la Salud, que
es verdad.
Festividad, entonces, después del trigo tuvimos ayer el día de ella, y entonces pues ya lleva varios años que coincide, que no puedo asistir a la Victoria.
Vaya, bordos. Y porque no, lo de la peregrinación a la Victoria siempre es el 31 de mayo, entiendo, ¿no?
Sí.
Ya.
Entonces coincide con la festividad de la Virgen de la Salud.
Bueno, pues nada, va a que cambiar una cosa y cambiar la otra de fecha. Para que haya posibilidad de estar en los dos sitios a la vez, en todo caso. Bueno, pues vamos a hablar de actualidad, cofrades, si te parece. Estamos cerrando ya la temporada de este programa, de este espacio de Cruz Guía, y no quería dejar pasar la oportunidad sin hablar con algún representante de la agrupación de cofradías, sobre todo de la última noticia, que es la que más nos interesa, porque ya lleva abierto unos días el plazo de inscripción de proyectos para ese certamen nacional de escultura que se ha convocado para esa escultura del centenario que se quiere colocar en donde ahora se encuentra la estatua de Herrera Oria, al lado de la catedral. ¿Cómo va el proceso? ¿Ha habido ya alguien que se haya interesado por él y que haya presentado su candidatura o qué?
Bueno, eso en principio no es público. Eso se hace de una manera bastante oscura para evitar que el tema trascienda, ni haya después críticas, ni haya incluso impugnaciones. Es un tema que se lleva absolutamente bajo secreto y el tema está cerrado hasta el día que finalice el plazo de admisión de solicitudes, que es el 21 de julio.
O sea, que hasta esa fecha no se va a saber ni siquiera cuánta gente va a... Anda, que si el día ese se abre el sobre o los sobres y no hay nadie, fíjate tú el lío en el que nos metemos, ¿no, José?
¿Por qué no? Esperemos que no sea así, que alguien se interese por este tema tan... Que yo creo que para cualquier escultor o para cualquier equipo que trabaje en este tema, yo creo que es un blandón importante que el monumento de la Semana Santa de Málaga pertenezca a su hechura, ¿no? Es decir, no creo que vaya a quedar desierto ni mucho menos este concurso.
Esperemos que no, porque es un atractivo, porque en fin, al fin y al cabo es un monumento que conmemora el centenario de la agrupación de cofradías más antigua de España, y eso va a quedar ahí para la posteridad y además en el entorno que va a estar, en el de la catedral, por sí, cierto, que va a estar en el mismo sitio donde está la estatua de Herrera Oria. ¿Ya hay permiso para poder hacer ese cambio?
Sí, ese tema se trabajó mucho, se consensó, quizás es lo que más tiempo ha tardado en decidirse la ubicación definitiva. Había que contar con el ayuntamiento, lógicamente, por supuesto con el obispado, y finalmente pues era un sitio que nos parece idóneo, porque bueno, está en el entorno de la catedral, un espacio abierto, que va a tener un monumento de cierto volumen, y es verdad que también la imagen de Cardenal Herrera está un poco allí perdida, ¿no? Estaba un poco en un espacio tan amplio, y probablemente la ubicación donde aparentemente parece que va a ser colocada puede ser incluso más atractiva, y de esa forma pues se cubren dos fines importantes.
Lo que me imagino no se sabe es dónde irá ubicada o reubicada en este caso la estatua al obispo Herrera Oria, ¿no?
Bueno, se ha barajado, porque esto ya digo, no depende de nosotros.
Claro.
Ubicarlo en los jardines que están por delante de la catedral, pero realmente, bueno, es verdad que no nos compete a nosotros, y lo que podamos comentar, pues al final no tiene por qué ser así, pero esa es la ubicación que se había planteado como posible.
Está claro. José Carlos, volviendo al monumento, al centenario, evidentemente todo esto va a depender un poco de los proyectos que se presenten. Se habla mucho de escultura en este caso. ¿Qué es lo que más os gustaría a vosotros? Porque claro, hablar de una escultura, todo el mundo podría pensar, bueno, pues la escultura de un nazareno con una cruz guía, típicamente malagueña o algo así. Pero ¿habéis pensado o habéis hablado entre vosotros lo que más os gustaría que os representara?
Bueno, es muy complicado porque realmente el monumento no es al centenario, se convoca en base a la celebración del centenario, pero realmente es un monumento a la Semana Santa de Málaga, que creo que es bastante más amplia que el centenario de la agrupación. El monumento es a la Semana Santa de Málaga, pues figúrate tú qué abanico de posibilidades tiene un concepto tan genérico y tan amplio como es la Semana Santa de Málaga. Es decir, ahí puede caber pues en manos de un artista montones de interpretaciones. Esperemos que, bueno, que se oye un poco de representaciones ya un poco manidas, ¿no? Del nazareno o del niño con... Es decir, esperemos que no, que se busquen bueno, ofertas mucho más
originales, ¿no?
Mucho más amplias. Es verdad que hay monumentos, ya sabes, de la Semana Santa, o sea, un ejemplo puede ser de Jerez, que es un monumento muy amplio, muy grande, que ocupa un espacio muy bonito. Es decir, yo creo que aquí los artistas en ese aspecto tienen todas las posibilidades de sorprendernos, ¿no? Pero no tenemos ningún tipo de idea preconcebida de lo que pueda ser, y de hecho las bases podríamos decir que dentro de las tendencias de un arte actual cabe casi todo, ¿no?
Está claro. Con esa consecución, cuando ya se desvele cuánta gente se ha presentado a este a hacer este proyecto, etcétera, ¿se dará por cerrado ya la temporada de celebración del centenario y la temporada 2022-23 de la Semana Santa o de la Agrupación de Cofradías de Málaga?
Bueno, es que ya no hay temporada.
Claro, ya no hay temporada. Bueno, claro, y ahora llegará el momento de haber candidaturas para sustituir a Pablo Atencia y todas esas cosas, ¿no?
Sí, bueno. En la parte primera que tú preguntas, en cuanto al centenario, sí que evidentemente se cerrará, ¿no? Porque ya tenía pendiente la obra caritativa terminada con el Convento de Santo Domingo y su obra se termina, y con el certamen de cultura, y una vez que se falle y se den los premios, pues también quedará la parte del León, que es ejecutarlo. Claro que eso no es pequeña cosa tampoco, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la parte del centenario sí que quedará ya prácticamente cerrada.
Y luego habrá que presentar candidatura para sustituir a Pablo Atencia, que ya está el hombre achacoso, ¿no? Y ya necesita un descansito, ¿no?
Bueno, el achacoso no lo veo yo, sinceramente.
Lo digo en tono de broma, claro que está. La confianza sí, sí, sí. Da asco, José Carlos.
Sí, sí, sí. No, hombre, yo creo que, bueno, realmente ya cubrió una etapa importante de la historia de la agrupación de cofradías, de su historia personal, y efectivamente, pues, bueno, ya la ha manifestado que sí toca el relevo.
Uh-huh. ¿Y tú has manifestado tu postura para ser uno de los candidatos?
Bueno, yo me gustan estas cosas siempre que cuando salgan a fuera de la institución el tema esté muy trabajado, ¿no? Creo que estas cosas, mientras más se trabajen dentro de la agrupación, menos problemas generamos, menos dimes y diretes. Entonces, yo evidentemente sí tengo, aspiro a ser candidato, ya sabes que uno no es candidato mientras no tenga los avales de los hermanos mayores, pero yo te digo que este es un tema que siempre conviene trabajarlo internamente y no sacarlo afuera en algo público hasta que no esté el tema más avanzado y más cerrado, porque si no, pues damos pie a comentarios que creo que no nos benefician a nadie.
Porque las dos personas que de momento podrían ser candidatas sería tú, José Carlos Garín, y sería Cariz Ledesma, la otra, ¿no? No hay ninguna otra sorpresa que haya más gente o más cofrades que se quieran presentar, ¿no?
No, o sea, como poder sí, cualquier delegado puede presentarse, ¿no? Son 205 posibles candidatos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo lo que de alguna forma sí que ha sonado más, y de hecho, bueno, al principio internamente sí que hemos manifestado nuestra intención, hemos sido Cari y yo.
Uh-huh. Bueno, pues ya llegará el momento. De momento vamos a cerrar, aunque diga José Carlos, nosotros estamos en temporada siempre, pero bueno, ya llega el verano, la cosa se aplaca un poco, vacaciones, descanso de la gente en sus trabajos.
Un mes, eso no hay más, ¿eh?
Ya.
Ten en cuenta que, mira, ahora mismo están en plena fase de elecciones en cofradías, que uh-huh. Hay 12 cofradías con elecciones.
Correcto.
Y termina el mes de julio. Agosto, normalmente dentro de la agrupación, que aparentemente es un mes de poca actividad, es cuando ya se empieza a preparar desde todo el proyecto de sillas y tribunas, se empieza a trabajar también ya ahora el itinerario, empieza a elaborar presupuesto. Es decir, es que la actividad de la agrupación es bastante más amplia, para que es verdad que al menos psicológicamente el mes de agosto parece que es un mes inhábil, pero ya te garantizo yo desde dentro que no lo ha sido, por lo menos los años que yo he estado en la vicepresidencia.
Sí, además, entre otras cosas, hay muchas cofradías de Málaga, que la feria de Málaga en pleno mes de agosto también tiene mucha actividad, claro, precisamente claro, para poder recabar fondos para seguir con su labor social, y lo hacen en modo de caseta. Y luego, en fin, sí. Yo que hago el programa de feria todos los años, es costumbre habitual de que prácticamente el segundo día de feria hay una comitiva de la agrupación de cofradías que se pasea por la feria del centro y nos visita, y estamos encantados de ello. Así que sé que hay actividad de todas formas, ¿no?
Hay actividad, ya te digo, de ese tipo, lúdica, porque tiene que ser, pero también un poquito más dura, internamente. No es un mes de absoluto descanso.
Muy bien, pues José Carlos Garín, gracias por atendernos un ratito, por hablar de estas cosas de actualidad de la agrupación de cofradías, y que vaya bien también esta época veraniega, aunque no se levante mucho el pie del acelerador, ¿eh?
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti. donde están de celebración total y absoluta prácticamente desde ayer, es, en esa cofradía del cautivo y de la Trinidad, sobre todo por la parte que le toca a la Trinidad, a la Virgen de la Trinidad coronada. Y es que este fin de semana tienen hasta procesión y todo. Mario Ortega, hermano mayor del cautivo, buenas tardes.
Pues buenas tardes.
Estáis metidos en plena faena. Mira que para el fin de semana anuncian que va a hacer calor, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, que ya estamos, bueno, ya llevamos algún tiempo metido en faena. Uh-huh. De hecho, ya ayer empezamos con el trigo.
Correcto.
La Virgen. Hoy es el segundo día. Mañana tenemos lo que es también el tercer día de trigo, la exaltación a la Virgen, la actuación de la Escuela de la Banda de Sinfónica de la Trinidad. El sábado tenemos la procesión, normal. Y el domingo, bueno, el domingo tenemos el besamano, que es la onomástica de la Virgen, la tenemos puesta en besamano y a las 12 de la mañana tendremos una función principal.
Está claro. ¿Cómo va a ser esa procesión del sábado? ¿Vais a recorrer parte de lo que es la feligresía de San Pablo, calles del barrio y todo eso?
Sí, bueno, de hecho, como el año pasado, ¿no? Salimos a las 5:30, vamos por Jara, Tiro, Plaza de Paco Márquez, Calle Trinidad, Calle Malasaña, Calle San Quintín, Juan de Austria, volvemos otra vez a salir a Calle Trinidad, pasamos por delante de lo que es nuestra Casa Hermandad, Plaza Bailén, vamos a hacer estación en la Trinidad, bajamos otra vez por la calzada de la Trinidad, tiramos por su ruta, calle del Carril, calle Mármoles, calle Empedrada, calle Jara, uh-huh, y a su templo. Así,
vamos, que hacéis casi un lunes casi un lunes santo, hacéis, vamos.
Bueno, ya nos gustaría también un lunes santo con una huertecita más. Pero la verdad es que hacemos un recorrido por todo el interior del barrio,
claro,
que la verdad es que es muy bonito, está bastante, bastante bien.
Y me imagino que con mucho público en las calles, ¿eh? Porque
sí, vamos, el año pasado la verdad es que hubo mucho público en las calles y esperemos que este año sea igual, ¿no? Que haya también mucho público en las calles y estén arropándonos, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿habéis hecho un llamamiento también a los vecinos del barrio para que de alguna manera se sumen a la iniciativa de engalanar calles, etcétera, para recibir como se merece a la Virgen de la Trinidad? Está respondiendo, supongo, la gente a esa llamada, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que la Asociación de Vecinos del Barrio es la que realmente está, bueno, está haciendo una llamada a todos los vecinos. De hecho, están engalanando todas las calles. Yo tuve la suerte ayer, antes de asistir a la iglesia, al trigo, dar una vuelta por las calles. Bueno, las calles están espectaculares, ¿no? Con macetas en las paredes, la gente limpiando. Sí, la verdad que es algo que se está currando muy bien la Asociación de Vecinos de la Trinidad. Y bueno, nosotros, por supuesto, también, bueno, hemos hecho un llamamiento para que todos los vecinos, bien, pues engalanen los balcones, ¿eh? Al paso de la Virgen, la verdad que sobre todo la Asociación de Vecinos está haciendo un trabajo muy grande y su presidenta, Nieves, la verdad que se lo está trabajando, la verdad que está todo bastante bien enfocado.
Qué bueno. Pues ya saben, los que quieran acercarse al barrio de la Trinidad, 5:30 de la tarde se da la salida desde la parroquia de San Pablo de la Trinidad Coronada para hacer esa procesión y conmemorar así su festividad. Así que será un día grande, sin duda alguna, para el barrio y para los hermanos de la Trinidad y del cautivo también. Pues, Mario, gracias por estar con nosotros un ratito. Que salga todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Gracias,
hasta luego. Más hermandades de Málaga que están de enhorabuena, además de la del cautivo y de la Trinidad por aquello de la procesión que hacen el sábado, también la Hermandad del Amor y de la Caridad está de muy, muy enhorabuena, porque están de aniversario. Álvaro Guardiola, hermano mayor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué hay?
Parece que fue ayer, ¿no? 100 años, nada. Tú y yo no habíamos nacido, Álvaro.
No, desde luego.
Bueno, la celebración o el día clave fue el 30 de mayo, si no me equivoco, ¿no?
Efectivamente, el día 30 de mayo, este martes, hizo pues 100 años de la aprobación por parte del entonces obispo de Málaga, San Manuel González, pues de los primeros estatutos, con lo cual se puede decir que el día 30 de mayo cumplimos como cofradía 100 años de vida.
Qué bueno. Lo que pasa es que eso no se va a quedar en una conmemoración del día 30, sino que ya tenéis incluso un programa de actos para todo lo que tenemos por delante del año 2023. ¿Cuáles van a ser los más inminentes, los que vamos a tener más cerquita?
Efectivamente, bueno, inminente, estamos en las vísperas, porque mañana celebraremos pues la apertura de un jubileo que nos ha concedido el Santo Padre, el Papa Francisco, que se prolongará a lo largo del mes de junio, y mañana a las 8 de la tarde en el Santuario de la Victoria pues tendremos la Eucaristía presidida por el señor Obispo, y en la cual será la apertura de la Puerta Santa, que es ese elemento tan importante en todos los jubileos.
Correcto, la Puerta Santa se va a abrir, pero más adelante, ¿no? Tengo entendido.
No, la celebración empieza con la apertura de la Puerta Santa.
Con la apertura directamente, ¿no?
Sí,
vale.
Correcto,
vale.
Que empieza, por lo tanto, a las 8 de la tarde, 8 y 2 minutos, estará previsto que sea la apertura en sí de la Puerta Santa.
Uh-huh. Bueno, y a partir de entonces, el programa de actividades que incluirá un poco de todo, ¿no? Me imagino, no solamente una procesión extraordinaria, que supongo que la habrá, etcétera, etcétera, ¿no?
Efectivamente, nosotros ya, bueno, en la misma celebración de mañana de la Eucaristía, pues haremos un donativo, porque entendemos que también dentro de este programa tiene que haber una parte caritativa, y haremos pues un donativo a la Fundación Corinto, fundación tan ligada a nuestra cofradía. Comenzará un tiempo, en ese tiempo jubilar, pues de peregrinaciones y de intentar, bueno, de que el mayor número de personas posibles pues puedan pasar por esa Puerta Santa y celebrar la Eucaristía. Habrá también en el mes de septiembre y octubre, pues, formación específica. En septiembre precisamente también celebraremos no solamente el centenario de la cofradía, sino el 75 aniversario de Nuestra Señora de la Caridad, que también, bueno, pues también conllevará una procesión extraordinaria con nuestra titular Mariana, y acabaremos en el mes de mayo del 2024 con la celebración pues ya de una procesión extraordinaria de ida y vuelta a la catedral.
Uh-huh. Por cierto, la Casa Hermandad del Amor y de la Caridad, ¿va a ofrecer alguna actividad durante este año, digamos, de celebración, o en algunos fines de semana se abrirán las puertas, se podrá ver alguna actividad en ese lugar?
Bueno, nosotros procuramos que durante todo el año la Casa Hermandad, si no todo el día de semana, pues casi todo esté abierta. Desde luego habrá actividades concretas allí en la propia Casa Hermandad, sí, sin duda.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que no está nada mal. Un gran programa de actividades para conmemorar un gran centenario. Y el día que coincida ya la cosa con el 75 aniversario de la Virgen, ya va pa morirse, ¿no?
Desde luego. Supone mucho trabajo, pero bueno, gracias al equipo humano que hay detrás de todo, pues se lleva con gusto y con muchísima ilusión, que es lo importante en esto.
Está claro. Bueno, pues ya sabemos que está la Hermandad del Amor y de la Caridad celebrando sus 100 años de vida, y lo está celebrando ya desde el pasado día 30 de mayo, así que todavía le queda un año prácticamente completo de celebraciones. Álvaro, como siempre, gracias por atenderme y suerte para todas esas actividades, que las iremos contando también por aquí.
Muchas gracias, y sabéis que allí tenéis vuestra casa.
Gracias.
A partir de mañana, en el jubileo,
¿sí?
Vuestra casa.
Hombre,
muchas
ya gracias. Sabemos que es nuestra casa porque somos hermanos mayores.
Hermanos horarios.
O sea que ya eso ya
todavía
nos da un plus. Que algo tenemos en ese centenario, sin duda alguna.
Desde luego.
Gracias, Álvaro.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya que estamos hablando de la Cofradía del Amor y de la Caridad y de su centenario, que acaba de cumplirlo el pasado día 30, hace dos días, 30 de mayo, pues le hemos pedido a nuestro profesor particular, cofrade e historiador, que nos cuente algo más sobre una hermandad centenaria como es esta. Profesor Torres, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Oye, pues 100 años de vida, nada más y nada menos que del amor y de la caridad. O sea, que esta fue de las primeras cofradías o hermandades que, digamos, formaron parte de la Semana Santa malagueña, ¿no?
Bueno, es una de las hermandades que se va a fundar al amparo de ese movimiento cofrade tan grande que hay en la década de los años 20 en nuestra ciudad, pues fruto de la fundación de la Agrupación de Cofradías de Málaga.
Claro, porque se funda la Agrupación de Cofradías, digámoslo así, que acaba de cumplir 100 años, y al año siguiente, por decirlo de alguna manera, ya está la Cofradía del Amor y de la Caridad funcionando, ¿no?
Exactamente, vamos a estar un poquito después, pero claro, estamos hablando de esa vorágine, ese sentimiento cofrade tan grande que hay en la década de los años 20 y que, bueno, que buscaba en todo momento pues engrandecer nuestro patrimonio a través de la creación de distintas corporaciones religiosas, uh-huh. de hermandades, que entendemos nosotros.
Está claro. Amor y caridad. ¿Por qué surge esta hermandad? ¿Por qué el Cristo del amor? ¿Por qué la Virgen de la Caridad? ¿Por qué estas dos advocaciones?
Bueno, pues la hermandad tiene muy claro que desde el primer momento le va a dar culto a una imagen que es el Santísimo Cristo del Amor, que bueno, tenía culto, estaba, digamos, se conservaba en el convento, en un convento muy cerquita al Compadre de la Victoria, que era el de la Madre Agustina. Es curioso que las imágenes formaban parte, aunque a día de hoy forman parte de un calvario, tal y como nosotros las vemos, el Cristo y la Dolorosa debajo, en origen eran imágenes totalmente independientes. Fruto de, bueno, pues esa vorágine de creación de hermandades, pues la hermandad toma bien coger las dos imágenes para formar ese calvario, el Stabat Mater que se llama, Cristo crucificado y la Virgen de rodillas, y posteriormente, unos añitos después, ya en posguerra, pues deciden incluir en el título pues la advocación de la Virgen de la Caridad. Ay. Hay que tener en cuenta que según el cristianismo, pues hay tres virtudes teologales, que son la fe, la esperanza y la caridad, y ellos toman de ahí, de esa virtud teologal, pues el nombre para su dolorosa, la vocación de su dolorosa. Uh-huh. Y desde entonces, bueno, pues son el Santísimo Cristo del Amor y la Virgen de la Caridad, la que va bajo palio.
¿Cuándo empieza a procesionarse, si es que tenemos el dato de esta cofradía como tal, como cofradía del amor y de la caridad?
Pues mira, la cofradía del amor se funda el 30 de mayo de 1923, que de 1924, perdón, por eso celebran el año que viene su centenario, y automáticamente en la semana siguiente, la Semana Santa siguiente del año 25, hacen por primera vez estación de penitencia por las calles del centro de Málaga, lo hacen en un trono pues de Antonio Barradino. Todo eso lo tenemos perfectamente documentado, que pese a que, bueno, pues sabemos que en la década de los años 30 se pierde la mayor parte de archivos, de datos y tal, pues por fortuna conservamos los testimonios gráficos suficientes como para saber cómo procesionó. Curiosamente, la Dolorosa iba con una ráfaga, la Dolorosa a los pies del Cristo iba con una ráfaga, y el Santísimo Cristo del Amor llevaba una corona de espinas doradas, que, bueno, de metal, y bueno, pues con el trono que ha diseñado Fernando Trini, él también ha incluido esos dos atributos, o ha incluido la recuperación de esos dos atributos para que, bueno, digamos que la hermandad vuelva a completar su estética tal y como lo hizo hace 100 años. Procesiones tal y como lo hizo hace 100 años.
¿Siempre ha estado la cofradía ligada al barrio de la Victoria?
Sí, ellos se fundan allí en la Victoria, y ellos desde entonces están vinculados a la Victoria, bien a través de la parroquia de la Victoria, bien es cierto que tuvieron culto también en una pequeña capilla, la capilla castrense, hasta que esa capilla pues desaparece y ellos pasan al santuario de la Victoria, pero siempre en torno al barrio de la Victoria.
Pues ahí tenéis parte de la historia. Resumirla de 100 años en unos pocos minutos es ciertamente complicado, pero en fin, con la ayuda del profesor Torres siempre es más sencillo. Profe, último espacio de Cruz Guía de la temporada, así que espero encontrarle la temporada que viene para seguir hablando de nuestras cosas cofrades, ¿de acuerdo?
Pues sabéis que podéis contar conmigo siempre que queráis y aquí os espero.
Muchísimas gracias por toda la colaboración prestada este año y seguiremos el año que viene, o en la temporada que viene, mejor dicho. Gracias.
A vosotros, buena tarde.
La cofradía de fusionadas está también de enhorabuena. Se acaban de reunir hace nada, unos días, como el que dice, y han aprobado por unanimidad ejecutar un nuevo grupo escultórico para el Cristo de la Exaltación. Hermano mayor de fusionadas, José Manuel Álvarez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Le pasa algo al grupo escultórico actual que no podamos mantenerlo ahí y haya que hacer otro?
Bueno, pues es un grupo que estaba incompleto. En su momento se hizo con un boceto Antonio Dubé, que llevaba más figuras, y bueno, pues quedó así, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Con seis tronos hay que atender uno a uno, ¿no?
Está claro.
Entonces ahora, pues mira, hay un donante, un grupo de hermanos que se van a hacer cargo de ello, pues nosotros estamos, como tú comprenderás, topado con la Casa Hermandad tan recientísima, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues milagros existen, ¿no? Uh-huh. O sea que...
Está claro, y en vosotros, en las hermandades, en los milagros tiene que creer sí o sí. Así que está más claro que el agua. ¿Cómo va a ser ese grupo escultórico nuevo? ¿Qué sabéis de momento de lo que van a hacer en los talleres?
Bueno, pues esto lo va a ejecutar Juan Vega. Uh-huh. La idea es tenerlo terminado para el 2025. O sea, pues eso, y un grupo que como se compone de 7 figuras. O sea, los 3 sayones clásicos que van tirando de la cruz, los 2, el buen y el mal ladrón, Dima y Gesta, y después un romano como apartando a la Magdalena que se quiere acercar a la cruz. Uh-huh. Eso ha sido, más o menos era la idea primitiva de Antonio Dubé, y la ha realizado, además no lo ha hecho una maqueta en barro Juan Vega.
Uh-huh. O sea que, ¿qué imágenes o qué figuras serían las que entrarían como novedosas en ese grupo escultórico, José?
Bueno, el grupo sería completo. O sea, nosotros
completo,
vamos a sustituirlo,
¿no?
Sí, ajá. Sí. Sustituiríamos, pues claro, el de un escultor y de otro, pues no hay. También para que el conjunto, igual que ya podéis ver el de Azotes y Columnas, pues que es un grupo con mucho movimiento, con, bueno, pues un grupo, o sea, nuevo iría lo que te he descrito, ¿no? Uh-huh. O sea, los 3 sayones que te he comentado, ¿no? Que irían uno empujando la cruz, de espalda, la cambia un poquito la movilidad para que tenga un efecto de más movilidad, uh-huh, valga la redundancia. Y eso, uh-huh, incorpora los 2 ladrones, pero no crucificados, sino a pie de la cruz, uh-huh, y es un romano con María Magdalena.
Y se supone que para la Semana Santa de 2025 podríamos estar procesionando ya ese grupo escultórico en las calles.
Sí, eso es lo que está previsto.
Uh-huh, vale.
Esperemos que esté completo para esa fecha.
Ojalá. Sí. Yo creo que sí, yo espero que sí. Vega no es desde luego de los que se retrasa la entrega.
No, es muy cumplido.
Exactamente, no es de los que se retrasa la entrega de los trabajos, y más en un trabajo como este. Bueno, pues habrá que esperar a ver cómo queda definitivamente ese nuevo grupo escultórico de fusionadas, y sobre todo verlos en la calle en la Semana Santa de 2025, que será un auténtico placer. José Manuel Álvarez, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por esa decisión, y ojalá dentro de nada estemos hablando ya de que está lista.
Pues muchas gracias siempre a vosotros, y me tenéis a vuestra disposición para... De aquí ya he oído, ¿no?, que es el último de esta...
Correcto.
De este año.
Ajá, ¿eh? De esta temporada. Ya, prometemos volver,
ejercicio.
Prometemos volver en septiembre del año de este año. Así que volveremos.
Y ya, pues, cuando tú quieras, pues, te podemos ir dando... Uh-huh. Noticia de cómo va la realización de los barros.
Sí, luego ya luego retomaremos ya en septiembre, y ya los deberes que tengamos por aquí sin hacer los iremos haciendo a partir de septiembre. Gracias, sí, José.
Pues nada, que tengáis buen verano.
Igualmente.
A todos los que realizáis el programa, y bueno, pues nos volvemos a ver o a oír.
Efectivamente, con toda seguridad. Gracias, José Manuel.
Bueno, a vosotros siempre. Un abrazo.
Sí, Málaga llegó al Rocío, lo contamos el viernes pasado desde allí, desde la aldea Almontella, y ya Málaga llegó otra vez a Málaga, y ya está de nuevo de vuelta. Presidente de la Hermandad del Rocío de Málaga, Curra Peral, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bueno, pues estupendamente, fresquito, un buen año diferente.
¿Cuándo llegasteis, Curra?
Anoche, ayer tarde.
Ayer mismo por la tarde, ¿no?
A última hora, sí.
Ajá.
Al miércoles.
Ajá. ¿Y todo bien? La llegada, todo el mundo en su sitio, todo el mundo en condiciones y todo eso, ¿no? Perfecto.
Todo el mundo en su sitio, todo el mundo en condiciones. Sí, uh-huh. Sí.
Bueno, ¿cómo fue la noche del domingo al lunes? ¿Cómo fue? Que además saltaron la reja casi a las 3 de la mañana. ¡Qué barbaridad!
Fue una cosa intensa, porque mira, antes de que llegaran los impecados a su casa, desde el terminal del Rosario, ya habían saltado, que eso es, yo creo que no sé si es la primera vez que ocurre, pero antes de que estuvieran, faltaban por lo menos 5 o 6 simpecados que llegaran a su casa del Rosario, al monte, todavía no había entrado el simpecado, y ya habían, en fin, con mucha presión, pero muchísima gente he visto yo este año, y bueno, así fue. Con muchas ganas, no sé por qué, mucha presión. La vida es muy bonita, precioso todo. En eso sí, un día muy bueno, que no hizo calor, fresquito, pero bueno, pues sí. distinto.
Pues me alegro que haya ido bien, tanto el momento de ese salto a la reja, y luego me imagino que la Virgen del Rocío visitaría la Casa Hermandad de Málaga, ¿no?
Bueno, nosotros sin tener casa hermandad, pero nos situamos en un sitio y la Virgen viene. La uh-huh. verdad que fue precioso. Sí. Era un poco más de día que otras veces uh-huh. y súper bonito.
Perfecto.
Bien, muy bien.
Bueno, pues eso fue lo que ocurrió allí en el Rocío, lo que ocurrió ayer por la tarde cuando llegaba, y ahora dentro de nada, en unos segundos, Curra, si quieres, si te apetece, voy a hablar con Joaquín Mayorga para que me cuente cómo ha ido el camino de vuelta, ¿vale?
Perfecto.
Venga,
perfecto.
Pues muchas gracias.
Venga, hasta luego.
Adiós, hasta luego.
Adiós. Gracias a vosotros.
Gracias. Adiós. Joaquín Mayorga, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ya me ha contado Curra cómo fue el salto a la reja, cómo fue el momento de encontraros con la Virgen, cómo fue la llegada ayer, cómo fue el camino de vuelta.
Pues muy bien, muy bien. La verdad que ya un poquito duro después de tantos días, después de algunos días que tuvimos de lluvia Pero bueno, la calor parece que nos ha respetado un poquito, y los días que vinimos andando de vuelta, pues hubo una brisita que entre la mezcla de la brisita y el calor no fueron unos días duros, de hecho ya es típico del Rocío.
Uh-huh. El camino de vuelta es bastante distinto, digamos, del camino de ida, ¿no? Porque además es más corto, evidentemente, y la vuelta se hace de otra manera, de otra forma, ¿no?
Pues sí, se hace más recogida. Las carretas vienen las mismas, lo que pasa que ya vienen algunas bien encerradas, ya pues hay personas que no tienen tantos días para seguir caminando y haciendo camino, pero también se hace muy bonito porque es más recogido, la familia está más junta y las personas que hacen la vuelta pues al final pues están todas las noches y todos los días juntos, tanto andando como por la noche echando un rato. La verdad que es muy bonito, es un más duro, porque lo que estamos hablando de tantos días después ya acumulado de cansancio y de todo, pero también muy bonito, porque siempre estamos arropados por todos sus hermanos, y la verdad que es muy bonito.
Está claro. ¿La vuelta se hace también por caminos o venís por asfalto, por carretera? ¿Cómo lo hacéis?
Pues no, la vuelta salimos del Rocío y nos metemos por el Camino del Ojo, que es un camino continuo que hay a la Raya Real, la uh-huh. verdad que es muy bonito porque está rodeado de pino, hay más sombrita, un camino que no es muy transitado, entonces no está el camino muy movido, se anda aproximadamente mediodía hasta llegar a una estatua, una imagen de la Virgen que se hizo en un tronco de madera, que se llama el Pino de los Mil Duros, hicieron una imagen muy bonita de la Virgen y ahí ya pues enganchamos con la tracción mecánica y nos vamos a hacer la primera noche. La verdad que es muy bonito, es muy bonito.
Está claro. Pues Joaquín, gracias por atenderme como siempre. Enhorabuena por ese camino también de vuelta y ya empezar a pensar en el Camino del Rocío del año 2024.
Pues nada, pues muchísimas gracias por estar pendiente de los peregrinos malagueños, y como ya nos dijimos cuando nos vimos la aldea, muy amable, y nada, a pensar como ya estamos hablando en el camino del año que viene.
Exactamente, en eso estamos. Gracias, Joaquín.
Nada, gracias a ustedes, muy amable.
Bueno, eso es lo que se refiere a la Real Hermandad del Rocío de Málaga. Y la de la Caleta, pues también habrá vuelto, digo yo. José Antonio Martín, hermano mayor de la Caleta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Está ella en Málaga o qué?
Sí, estamos de vuelta.
¿Cuándo llegasteis? Sí.
Llegamos el martes a mediodía.
Ah, bueno, sí. Entonces vosotros ya en el camino de vuelta sí que lo hicisteis rapidito.
Hemos tenido un día todavía por medio de sí.
¿Qué tal el camino de vuelta, cómo ha ido?
La verdad es que, bueno, muy bien. Nosotros no cogemos ningún tipo de feril directamente nosotros nos presentamos ante la Virgen más o menos sobre la una de la tarde, del mediodía, y a esa hora pues ya lo que nos queda es subir el Sin Pecado en su carreta y de ahí al patín y ya cogemos carretera. Hacemos una noche en Estepa y la siguiente ya llegamos a Málaga.
Uh-huh. Y el camino bien, ¿no? Tranquilito y rapidito, sobre todo, porque nada, en un par de días estáis
sí,
aquí.
Sí, hombre, es muy tedioso porque son muchas horas en carretera. Nos gustaría volver tal como vamos, pero es verdad que se convertirá en demasiado largo y no puede, por muchos motivos.
¿Cómo fue el encuentro de Caleta con la Virgen del Rocío?
Sí, espectacular. Este año, bueno, como todos los años, ¿no? Pero este año, con eso de que la Virgen hace más tiempo en la calle, yo creo que por compensar un poco
el año pasado,
pues la verdad es que fue un momento, justo en la puerta de, entre la farmacia del Rocío y la Hermandad de Jiménez y la casa de uno de los santeros, y la verdad es que ahí hay un cambio de cuadrillo también de Almonte, y nos pillamos esto, bueno, estuvo bastante tiempo con Caleta, la Virgen.
Sí. Qué bueno. Pues te digo lo mismo que a Joaquín y le he dicho a Curra, que ya me imagino que a partir de ahora pensar en el camino del Rocío del 24, ¿no?
Ya a preparar el que viene.
Estupendo. Si así es. Muy bien, pues José Antonio Martín, como siempre, gracias por atendernos, suerte. Enhorabuena por el camino que habéis hecho y todo el trabajo que habéis realizado, y seguro que nos encontramos el año que viene en el camino.
Segurísimo que sí.
Muchas gracias. Sí,
muchísimas gracias por vuestra cobertura.
Gracias.
Hasta tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los playoffs de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de Onda Media y en nuestra web. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Todo Luz, de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida Andalucía.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de la tarde es un magnífico momento para darnos una vuelta por nuestras emisoras asociadas en la provincia, comenzándose en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas y jubilosas tardes, Pedro.
¿Y jubilosas tardes? ¿Por qué lo de jubilosa?
Mira, en realidad porque me estoy intentando animar, me ha caído aquí un marrón de comprar regalos de mi hija para un cumpleaños y estoy que no me hallo.
¡Ay, eso es lo que tiene ser madre y ser madre de niños! Cuando ya tienes los niños criados ya no tienes ese problema, como
bueno,
me pasa a mí.
Serán otros,
sí, sí, evidentemente serán otros y probablemente mucho peores. Todo sea comprar regalos para tu hija y para sus amigos. O su amiga, está claro. Bueno, aparte de ese marrón familiar que te ha caído, ¿qué otras cosas se cuecen por allí? Por ejemplo, vamos a empezar, si te parece, en Estepona. ¿En Estepona se celebró el sábado la noche en blanco?
Sí, el 3 de junio, este sábado. Lo van a celebrar además, sí, han escogido esta fecha y la verdad que lo han hecho coincidir además. De hecho, los empadronados y residentes en Estepona tienen este fin de semana acceso gratuito al Museo Thyssen en Málaga. Yo creo que han aunado toda esta iniciativa con la gratuidad de los espacios museísticos de Estepona durante la jornada del sábado, desde las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche, y hay un despliegue de actividades fantástico. Hay conciertos de bandas sonoras de películas épicas, porque la temática son las grandes civilizaciones. Y en torno a eso, un poco es la excusa, pues ya te digo, concierto con bandas sonoras de películas épicas, una velada de kickboxing, que bueno, que también le han buscado una percha para con espectáculo de fuego azteca, imagínate. Vamos a tener también pues teatro lírico andaluz, una zarzuela en la Plaza del Ajedrez con la Corte del Faraón. El humorista gaditano Fernando Bernal va a ofrecer un monólogo sobre la Grecia antigua. Y el Mirador del Carmen acogerá dos conciertos, el primero del cantante Hugo Toscano y después a las 11 Toreros con Chancla. Además, los comercios estarán abiertos desde todo el día hasta las 2 de la madrugada y va a estar todo pues muy ambientado en la época grecolatina. En este caso, el ganador de los comercios mejor ataviado, mejor decorado, se puede llevar hasta un viaje a Roma. Así que muchas sorpresas para quienes quieran disfrutar de la noche en blanco, para quienes quieran comprar y quienes quieran divertirse.
Qué bueno, pues ya sabéis, sábado en Estepona, sí, la noche en blanco, con ese montonazo de actividades que nos cuenta Raquel que vamos a tener allí. Y si todavía con eso no tienes bastante, te puedes acercar un ratico a Marbella a ver un espectáculo que se llama Tradiciones. ¿De qué va esto?
Pues mira, esto lo ha promovido la Escuela de Arte de Baile y Guitarra de la Fundación Arte y Cultura, que depende del ayuntamiento. Son más de un centenar, casi te diría 150 alumnos que se han volcado en preparar desde Navidad hasta ahora una puesta en escena de las tradiciones de las 8 provincias de Andalucía. Empezará a las 12 del mediodía en el Arroyo de la Represa. Entonces habrá baile, cante, por supuesto habrá platos típicos. La Trexo lo han organizado todo ello, la decoración, bueno, un despliegue impresionante. Todo lo recaudado además se va a destinar a CUDECA, la Asociación de Cuidados Paliativos de la provincia de Málaga. Y de verdad que han revolucionado a toda Marbella, la han puesto a trabajar en esta iniciativa y creo que va a ser muy entretenido, con actuaciones de bandas locales, se sabe cuándo empieza, pero no sabemos a qué hora acabaremos.
Vale, perfecto. Y ya si te quedan fuerzas y ganas, el domingo, ¿tenemos romería?
Pues efectivamente, la romería del patrón, San Bernabé, pues a las 8 de la mañana estaremos bien tempranito en la Plaza de los Romeros de San Bernabé, acompañando la salida de los bueyes y de la carreta del patrón, dirección al Parque de Nahueles. Allí hay una ermita. Y allí a las 12 del mediodía, cuando lleguemos a las 12 del mediodía, está prevista la misa que oficiará el director espiritual, Antonio Sánchez Herrera. Y a partir de ahí, pues paella popular, y vamos a pasar una jornada de domingo estupenda, pues anticipándonos a la gran celebración del patrón, que será el próximo domingo 11 de junio.
Perfecto. Pues ahí tenéis muchas cosas en Estepona, sí, y en Marbella para celebrar este fin de semana. Hoy es el último programa de la temporada, así que no tengo más remedio que agradecerte enormemente esa colaboración que desde COPE Marbella se está brindando todas las tardes, y esperemos que el año que viene repitas si tienes a bien, ¿de acuerdo?
Pues muchísimas gracias, Pedro. Para mí ha sido también un placer contaros la vida en este rinconcito de la Costa del Sol. He disfrutado mucho, espero que los oyentes también.
Muy bien, Raquel, muchísimas gracias. Besote fuerte y disfruta el verano.
Igualmente, Pedro.
Gracias, hasta luego.
Chao.
Nos vamos hasta COPE Axarquía y es Chema Vilches que quiere contarnos, fíjate, un concurso de doma clásica, pero de ponis, que hay este fin de semana en Rincón de la Victoria. Chema, cuéntanos, muy buenas.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Rincón de la Victoria acogerá el Campeonato de Andalucía de Doma Clásica de Ponis los días 17 y 18 de junio. La competición reunirá a los mejores binomios de Andalucía Pony Jinete Amazona con una participación de unos 40 jóvenes con edades comprendidas entre los 8 y 16 años procedentes de todas las provincias andaluzas. Además, estas competiciones servirán como fases preparatorias para los participantes que se enfrenten al Nacional en Madrid entre los días 25 y 28 de junio.
Gracias, Chema. Por ahí pasa esa actualidad que vamos a tener en el Rincón de la Victoria, y crucemos los dedos cuando nos vamos a COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Pero va. Salió. Vamos a ver cuánto aguanta la conexión.
Es una lotería.
Exactamente. Oye, decía Raquel que en Marbella tenemos este fin de semana romería del patrón de Marbella. También por ahí tenemos romería, pero en Jubrique, ¿no?
Estaba prevista, había romería en Jubrique, pero hemos hablado con el alcalde hace unos momentos y nos comentaba que debido a la lluvia habían decidido suspender el tema por el riesgo de lluvia, así que la han aplazado para otro día. Tenían preparado carrozas, trajes, todo. Habrá más días. Ahora lo importante es que llueva.
Está claro, lo importante es que llueva. Oye, ¿y eso de las inclemencias meteorológicas impedirá lo de los estudios o el estudio abierto de los artistas de Gauzín o no?
El tema es que, hablando con una de las organizadoras, con María Garandillas, nos dijo que el fin de semana anterior, que ya era la primera parte de estas jornadas de estudios abiertos, tenían la lluvia, y a pesar de la lluvia tuvieron muchísima gente, así que ellos no tienen ese problema. Ellos van a seguir los días 2, 3 y 4 de junio con estos 16 estudios que abren las puertas a todos los visitantes y turistas que quieran acercarse a Gauzín. Tienen allí, además, en esta ocasión tienen a 22 artistas, aunque son 16 estudios, tienen 22 artistas, porque tienen a 5 invitados, que son este año en concreto a Bianca de Pilar, Eva Lota, David Bricker y Sebastián Gedecoy.
Fenomenal. Muy bien, oye, para terminar, ¿quién es Marcos Marcel y por qué lo han nombrado a este rondeño miembro de la Academia de las Artes Escénicas?
Por lo pronto, primero es amigo nuestro y le damos la enhorabuena.
Vale, perfecto, pues ya eso es un punto.
Es director de teatro con una gran trayectoria profesional y tiene, pues entre otras cosas, es licenciado en interpretación textual, posee un máster en teatro y artes escénicas por la Universidad Complutense y más de 3 décadas de experiencia en los escenarios. Y de este modo, intentan defender con este nombramiento, el teatro aquí en la Serranía. Y aunque él está vinculado con Madrid porque ha trabajado bastante allí, pero la verdad es que es muy querido aquí en la ciudad este director y actor teatro, que tiene, por cierto, una escuela que se llama Proyecto Platea, que dan clases a más de 35 alumnos y quieren dar, en muchos casos dan el salto a nivel, al escenario de estos alumnos al nivel profesional.
Fenomenal. Bueno, pues enhorabuena a Marcos Marcel. Por cierto, que te digo lo mismo que a Raquel, darte enormemente las gracias por tu colaboración en toda esta temporada. Hoy es el último programa de la misma. Espero encontrarte la temporada que viene. Eso sí, tienes 3 meses para comprar una antena nueva y un móvil nuevo.
O un teléfono fijo.
Así que tú, pues
Pedro,
¿vale?
Pedro, pues muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de hacer esta ronda a Málaga.
Faltaría más. Muchísimas gracias. Gracias, Barroso. Adiós. Buen verano. Hasta luego. Nos vamos. Que estamos al filo de las 5 de la tarde. Llegan las noticias de España y el mundo. Un minutillo para actualizar toda la información de Andalucía y después volvemos y abrimos ya nuestra agenda fin de semana para saber qué cosas podemos disfrutar a partir ya casi de hoy. Ahora volvemos. Las 5 de la tarde, casi 11 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto es Buenas Tardes Málaga. Seguimos juntos hasta las 6 en punto de la tarde contándote más cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga. Ahora lo que toca es hablar de cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en la capital malagueña y en la provincia durante estos días, durante este fin de semana que casi comienza ya. Así que nos vamos de ruta. Y la verdad es que no nos faltan sitios donde ir en la provincia de Málaga este fin de semana. Vamos a ver si somos capaces de ir a algunos de ellos con la ayuda, como siempre, de nuestro periodista responsable de todos los temas que tienen que ver con el turismo verde, rural, gastronómico de interior. Javi Almellones, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
No nos faltan fiestas este fin de semana, ¿eh?
Bueno, este y lo siguiente.
Sobre todo,
vamos a tener donde ir, ¿eh? Para todos los gustos, ¿eh? Como se suele decir.
Efectivamente. Oye, por empezar por algo, y vamos a ir haciéndolo, como se suele decir en materia informativo radiofónico, picadito, ¿no? Vamos a irnos, si te parece, a Antequera, donde creo que se celebra la Feria de la Primavera, que además coincide con Agrogan, que es una gran fiesta o una gran feria dedicada al mundo agroalimentario, ¿no?
Exacto. Mira, esta Feria de Primavera tiene una curiosidad, es que nació en el año, por ahí, por el 1856, no recuerdo mal, porque hubo una Feria de Agosto que no se pudo celebrar. Y bueno, pues por el tema del ganado y demás, una feria sobre todo ganadera en aquella época, pues se decidió hacerla. Pero gustó tanto que lo antequerano dijo, pues vamos a tener dos, la de primavera y la que tendremos en agosto. Entonces se ha quedado como una cita menos calurosa que la de agosto, por supuesto, y bueno, con mucha actividad, y tiene pues, el atractivo de una feria normal, una feria popular, con su caseta, con su feria del día, su feria de noche, pero con el añadido de Agrogan, que además en los últimos años ha crecido una alianza con Sabor a Málaga, porque hay una feria de productores Sabor a Málaga, donde habrán unos 14, 15 productores aproximadamente, con una agenda, de un plan muy muy denso, con muchas actividades, con degustaciones, con show cooking. Bueno, la verdad, hasta los niños van a pasárselo en grande porque van a poder darle biberón a los chivos lechales de malagueños que va a haber por allí, porque la cabra malagueña es una de las grandes protagonistas, digamos, de la parte agroganadera, pero claro, no se puede separar la parte, digamos, agropecuaria de la alimentaria, ¿no? Entonces, pues, esa gran alianza en los últimos años ha dado bastante éxito, así que un buen sitio durante 3 días, la feria lo que es de la primavera para los más pequeños empieza antes, empezaba hoy y termina el día 5, el lunes. O sea, que tienen más tiempo los antequeranos o los que se pasen por allí, puedan descansar el 5, pueden tener atracciones infantiles. Pero los días grandes, digamos, de tanto la feria primavera como actuaciones, hay corrida de toros, hay exhibiciones ecuestres, pues va a estar entre mañana y el domingo.
Qué bueno. Pues ya sabéis, fiesta de la primavera en Antequera, pero si queréis una fiesta un poquito más tranquila y relajada, lenta, tenéis que iros a Río Gordo, donde se celebra el Día del Caracol, ¿no?
Al ritmo de caracol, ¿no?
Bueno, ¿y por qué el Día del Caracol? Quiero decir, ¿tanto caracol se da en Río Gordo, Javi?
Esto tiene una historia, porque fíjate, Casualidad de la Vida también tiene relación con una feria ganadera. Porque, de hecho, estos días en la Feria de Ganado de Río Gordo todavía se está celebrando, o sea, todavía no empezó ayer, creo, y termina el domingo y el colofón. ¿Y por qué están las dos cosas mezcladas? Pues, mira, porque antiguamente las ferias ganaderas que nosotros no hemos conocido, por muy veteranos que seamos, ¿no? pero no hemos conocido esa feria ganadera. Había reuniones, digamos, de los ganaderos, y tenéis que tener algún sitio, y se montaban ventorrillos, que le llaman allí, ventorrillos puestos, donde, bueno, pues se ponía algo de bebida y algo que hubiera fácil de poner, en este caso los caracoles en caldillo, ¿vale? ¿Por qué? Porque hasta agosto prácticamente solo había caracoles en gordo. La verdad es que la situación está más compleja, porque no se pueden coger a lo mejor los caracoles del campo de cualquier forma, bueno. Pero hoy en día la tradición de ese plato hace que, bueno, pues como homenaje un poco a aquella época y para que no se pierda el plato, porque mejor que hacer el día del caracol, que básicamente consiste en la degustación gratuita de esos caracoles en caldillo, que tiene sobre todo su gracia en el aliño, porque, bueno, en lo que es la mucosa, digamos, del caracol, la baba del caracol, pues tiene algo de sabor, pero evidentemente el aliño que le... con cáscara de naranja amarga, algo de guindilla, laurel... lleva bastante especia y eso es lo que le otorga un sabor muy especial a eso, para mojar después el pan, por supuesto.
Está claro.
Aparte se da unos premios, bueno, premios honoríficos de oro todos los años, y es una fiesta también muy popular, pero es el colofón prácticamente de la feria del ganado.
Bueno, y tercera fiesta que recomendamos para este fin de semana, no una ni dos, sino hasta tres romerías en la Viñuela. ¿Y esto por qué tantas romerías juntas?
Que esto de hacer cada uno su romería por un lado, pues no tiene mucho sentido. La Viñuela, que es un municipio que tiene dos núcleos muy importantes, sobre todo el de los romanes, que incluso es más conocido o es más frecuentado, porque está, es el que mira, digamos, al pantano de la Viñuela, y después a los Gómez, y aparte después pues, el núcleo de la Viñuela, que es el que no tiene vista precisamente al embalse. Entonces, bueno, pues cada uno en esta época del año, pues prácticamente coinciden tres fines de semana consecutivos en los que sacaban a la Milagrosa, creo que era, a Virgen del Carmen, y creo que a San José. No estoy muy seguro si es San José, pero creo que eran los tres. Y se les sacaba cada uno fin de semana, claro. También esto era agotador, porque prácticamente el que iba de la Viñuela iba al de los romanes, y después iba a los Gómez, porque básicamente por las familias y demás, pues era complicado decir que no iba. Así que dijeron, bueno, ¿por qué no vamos a hacerlo los tres en el mismo sitio? Buscaron un sitio en la orilla del embalse, y cada uno sale pues mañana por la tarde, cada uno a una hora, porque uno está más cerca que otro, pero prácticamente entre las 4 y las 5 de la tarde, y llegan prácticamente a la misma hora, son las 6 y media, 7 de la tarde, para que dé tiempo pues a prepararlo todo y para pernoctar ahí un par de noches, tanto mañana como el sábado, y el domingo cada uno se vuelve, digamos, a su destino. No vamos a compararla con la del Rocío, pero mira, es una romería muy curiosa porque van desde tres puntos distintos del mismo término municipal.
Bueno, y la que se puede liar una vez que confluyen las tres romerías en el mismo sitio, bueno, y ahí acampando toda la noche, fiesta, gastronomía, candelas, etcétera. O sea, yo creo que tiene que ser interesante, sin duda.
Habilitan barras, estaciones musicales, y después hay una romería última que a lo mejor no te he dicho antes, pero la de Coín, que es muy importante, que es la de la Virgen de la Fuensanta, que también es muy importante y que se celebra este fin de semana también.
Bueno, pues ya sabéis que tenemos fin de semana cargadito de actividades en la provincia de Málaga. Javi, que con esto hemos terminado la temporada, que cerramos hoy el programa. Espero contar contigo la temporada que viene a partir de septiembre. Así que, como siempre, gracias por toda tu colaboración de todo ese tiempo y que pases un felicísimo verano.
Muy bien, pues muchas gracias y cuenta conmigo, por supuesto, cuando quieras.
Muy bien, gracias Javi, hasta luego. Adiós.
Los playoffs de la Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en nuestra web. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de COBE y concesionario oficial Iveco, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro y Unicaja Banco.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Popón. Param, pam, paraban, casi las 5:20 minutos de la tarde. Seguimos en Buenas Tardes Málaga. Estamos, ya sabes, en pleno programa de jueves, en plena superagenda de actividades para el fin de semana. Nos hemos ido de fiesta a muchos sitios de la provincia donde este fin de semana vienen cargados de cositas, de actividad. Pero aquí en la capital de Málaga también se pueden disfrutar muchas cosas este fin de semana. Una de ellas, por ejemplo, es mañana una nueva edición de ese famoso Red Friday que se celebra en la térmica, como siempre, con muchísimas actividades culturales. ¿Cuáles son las más destacadas y qué novedades presenta? Vamos a preguntarle a Antonio Javier López, que es el director de la térmica. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, cuéntame, ¿qué novedades presentas? Bueno, antes de entrar en las novedades, me llama mucho la atención una cosa. Yo recuerdo que otras veces, a lo mejor hace ya tiempo de esto, cuando he ido allí a la térmica, a la celebración del Red Friday, como que he podido entrar sin ningún tipo de problema. ¿Ahora hay, digamos, que reservar entradas de alguna forma? ¿O esto es nuevo?
Es una fórmula que empezamos a aplicar en Lux, en el Festival de Arte Lumínico, con el que celebrábamos el décimo aniversario de la térmica.
Hace poquito, está claro.
Hace poquito, sí, en el mes de abril, y que ya hemos ensayado en el Red Friday del mes pasado. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Como bien contabas, antes el acceso al Red, que es sin duda el gran evento, uno de los grandes eventos de la térmica, era acceso libre hasta completar aforo. ¿Qué ocurre? Pues que...
Que cada vez el aforo...
La respuesta de la gente, por suerte, ha sido cada vez más entusiasta. Eso ha provocado ciertas tensiones en la propia capacidad del edificio y en la propia capacidad a la hora de... Sobre todo de que la gente que venga tenga una experiencia absolutamente agradable y confortable. Uh-huh. Abrimos un proceso de reflexión. El acceso al Red Friday sigue siendo, por supuesto, gratuito. Lo único que hay que inscribirse, que recoger una invitación a través de un Eventbrite, que es también absolutamente gratuito, y en el que eliges la hora a la que quieres venir. Entonces, tienes cuatro tramos horarios en los que elegir, lógicamente, a absoluta libertad a la hora de que cada cual pueda elegir el tramo horario que más se adapte a las necesidades de su agenda, y a partir de ahí, todo lo que van a encontrar los usuarios al otro lado de la térmica, pues va a seguir teniendo los estándares de calidad que ha tenido hasta ahora. El motivo de organizar el acceso de esta manera es para intentar que todos los usuarios tengan la mejor experiencia posible a la hora de acercarse a la térmica.
Entiendo que según el tramo horario que tú elijas para ir a la térmica, al Red Friday, en ese tramo horario te vas a encontrar actividades distintas, ¿no?
Claro, precisamente el Red es nuestro gran evento, también es muy probablemente el evento más transversal que ofrece la térmica. Abre a las 6 de la tarde, se prolonga hasta las 12 de la noche para también convivir con los vecinos del barrio, y las propuestas son muy muy diversas. El público también lo es. Lógicamente el público que se acerca al Red en el tramo de 6, 7, 8 de la tarde pues suele ser normalmente un público más familiar, de familias con críos quizás pequeños que se acercan a buscar un tipo de propuestas. A partir de las 8 de la tarde es cuando empiezan los conciertos, hasta las 12 de la noche, y por ejemplo, por hablar de este Red, tenemos desde nuevas exposiciones hasta una agenda de conciertos muy muy potente, performance, conferencias, una agenda muy variada que creemos que puede interesar y satisfacer los intereses de públicos muy diversos.
Si yo, por ejemplo, elijo el tramo de 8 a 12 de la noche, a 10 de la noche, perdón, que es el de los conciertos, luego no puedo elegir el de las 10 de la noche hasta las 12.
No.
Vale.
Tú eliges un tramo en el que quieres llegar a la térmica.
Claro, por ejemplo.
Dices, oye, pues yo voy a coger el pase para entrar a las 6:30. Bueno, pues tú puedes entrar de 6 a 7:30.
Vale.
Oye, voy a coger el pase de las 7, pues puedes entrar de 7 a 8:30. Pero una vez dentro
ya puedo estar allí hasta que termine la jornada, ¿no?
Por supuesto, seguimos teniendo la oferta de las food trucks, seguimos teniendo la colaboración de Cervezas Alhambra, que es el patrocinador principal de la térmica y de los Red en particular. Y no, simplemente eso es una manera de intentar organizar el acceso de una forma más escalonada.
Uh-huh.
Queremos evitar las colas en el acceso a la térmica, pero sobre todo y fundamentalmente por la experiencia que se lleven las personas que se acerquen al Centro Cultural de la Diputación.
Claro.
Una vez que se escalona el acceso, después, lógicamente, todo el que viene a su casa.
Fenomenal. Ya estaba yo diciendo, bueno, ahora voy a los conciertos, que me gusta mucho, pero luego la parte más canalla del Red Friday no me voy a poder quedar a ella.
Los canallas te seguiremos esperando.
Perfecto. No sabes tú lo que me alegro. Oye, novedades que presentan, más allá de eso que estamos contando de la entrada escalonada, que me parece razonable, novedades que presenta la edición de mañana, ¿cuáles serían las más interesantes?
Pues mira, por ejemplo, en ese primer tramo vamos a presentar una exposición, también con una performance, se llama Arquitecturas Deseantes. Ya tuvimos un proyecto con el mismo título el año pasado, y para mi gusto es una de las propuestas exquisitas que protagonizan la oferta cultural de la térmica. Van a ir acompañadas de conferencias, una exposición, una performance, Y lo que tú comentabas, a partir de las 8 de la tarde, pues el gran reclamo probablemente de los refraides, que sigue siendo la agenda de conciertos, pues vamos a tener a Colette, vamos a tener a Nushka a las 9, vamos a tener a Puto Chino Maricón y a Orojondo, que son quizás los dos cabezas de cartel del Red Friday de este mes de junio, con el que también nos despedimos de los usuarios de la térmica en cuanto al Red ya hasta la vuelta del verano.
Está claro, eso te iba a preguntar, Dios, se supone que será el último Red de esta temporada hasta el año que viene, hasta la temporada que viene, ¿no?
Sí, de todas maneras tenemos una propuesta que me va a permitir que no sí. desvele todavía, no, pero...
Ya, te iba a preguntar, muy... pero ya de entrada me ha dicho tal, digo, ya, pues ya no pregunto.
A ver, los Red Fridays volverán en octubre, sí. pero esperamos presentar en los próximos días, me vas a permitir que sea prudente, una propuesta realmente muy, muy, muy atractiva para el inicio del verano.
Vale, pues nos quedamos con esa miel en los labios y a la espera de que podamos contarlo en todo caso. Bueno, pues ya sabéis, con esa novedad de este año de que hay que reservar un poquito las entradas de entrada, nunca mejor dicho, para disfrutar del Red, en Eventbrite, que así es como se escribe, ahí Exacto. se puede reservar, así que hacedlo ya, porque me parece que hoy jueves es a partir de las 7 de la tarde la segunda oportunidad que tenemos para hacerlo hasta las 10 de la noche, ¿no?
Así es.
Perfecto. Muy bien, pues Antonio Javier, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el Red, que salga todo fenomenal y ya hablaremos de lo que llega por verano.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Venga, hasta luego. Gracias. Más actividades que se pueden hacer durante estos próximos días en la capital o en la provincia. Me ha llamado mucho la atención. Claro, los que somos amantes del vino, cualquier cosa que huela, que sepa vino, nos encanta, ¿verdad? Y me encuentro de repente unos talleres, además nocturnos, ya no sé si con alevosía o no, pero nocturnos, que el título ya está bien, ¿verdad? Noches de vino y barro. Y digo, ahí va, ¿esto de qué va? Y ya me he enterado que lo hacen en Churriana, es una especie de taller de cerámica, y en ese taller, que se llama Art Center, es donde se puede uno hacer este taller nocturno. Una de las responsables del taller de cerámica Art Center es María Ángeles Cascado. María Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Me ha encantado la mezcla, vino y barro, es que esto ya...
Te gusta, ¿verdad? La verdad que suena bien.
Me ha encantado, yo nada más que ver lo de la palabra vino, digo, ahí va, y encima mezclado con barro, digo, ahí va, mejor todavía, porque me puedo hacer el cuenquito de barro, para luego tomarme el vinito, claro. etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, vamos a ir a lo que vamos, que es lo que creo que le puede interesar al oyente. ¿Qué es esto de un taller noche de vino y barro? ¿Qué mezcla en ese taller?
Bueno, básicamente es un taller de cerámica, o sí. sea, es una experiencia para iniciarte en la cerámica y, vamos, una toma de contacto con el barro, con la profesión, con este arte, ¿no? El tema del vino, que contenga esa palabra ahí, vino, no tiene nada que ver con un evento, con un evento enológico o algo que tenga que ver con catas de vino ni nada de esto, sino que es como para dar un toque festivo a todo lo que representa esa experiencia, ¿no? Y bueno, también porque no suena muy bien y porque queda muy muy de Málaga y muy veraniego y muy, no sé, muy de lo que nosotros queremos transmitir, de convertir, no que no sea solamente lo que sea una experiencia normal de venir al taller y hacer cualquier cosa, sino de convertirlo como en algo especial, que recuerden, ¿no? Que te lo pasen muy bien. Y bueno, en fin, uh-huh. es un poquito de eso también.
Es un taller además para tomárselo sí. con tranquilidad, porque claro, estamos hablando de que Exacto, es un taller que dura sí. casi 3 horas. Estaban de 8 de la tarde a 11 de la noche. Eso da para mucho
horas.
Eso da para mucho vino, sí. María Ángeles.
Eso da para, bueno, pero no todo el tiempo estamos tomando vino, lo claro, puede ser. El vino es algo más. Entonces, claro, son 3 horas y a veces son más de 3 horas, porque a veces hay que echar a la gente porque no se quieren ir del taller.
¡Qué bueno!
Y bueno, la verdad es que, mira, tenemos la suerte de contar con un sitio, con un espacio muy muy bonito. Estamos en una casa antigua que forma parte de una fonda, la Fonda del Sol, que es muy emblemática de Churriana, porque era una fonda en la que antiguamente, en los principios del aeropuerto de Málaga, era donde pernoctaban los pescadores. Y todo esto, entonces tiene como mucha historia esta parte de aquí, ¿no?
Qué bueno.
Y luego, bueno, el taller eso, pues, tiene una energía muy bonita, tiene un patio interior que también le da esa frescura, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues lo que hemos hecho nosotros es adornarlo todo, enriquecerlo todo para que sea, es una noche muy bonita. Entonces tenemos música en directo, porque también tenemos la suerte de contar con una familia de músicos que está muy pegadita al taller, que son hijos de una alumna nuestra, que bueno, que son todos maravillosos, cantan y tocan la guitarra, el violín, en fin. Entonces siempre tenemos un rato de música y luego, claro, el aperitivo y el vino para que sea ya un planazo de sábado total.
Qué bueno. Pues todavía quedan tres fechas disponibles, 10 de junio la siguiente, 15 de julio y 5 de agosto, 3 horas de taller nocturno, que se llama Noches de Vino y Barro. La verdad es que es ciertamente sugerente, así que no te extrañe que te llamen para apuntarme, María Ángeles, ¿eh?
Hombre, claro, pero ya para julio, porque ya la de junio está ya
la de completa. Julio está ya completa. Pues entonces me daré prisa y te reservaré para la de julio. Gracias, María Ángeles, enhorabuena por esta actividad, sí. Y seguramente que nos veremos por allí, por Churriana, y echaremos
un ratito. A ver si es verdad, que esto es muy bonito, ¿eh?
Muy
esta
bien.
Parte de aquí de Churriana es preciosa, hay que mirar.
Muy bien.
Venga.
Gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
A ti.
A ti, hasta luego.
Gracias. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Perdón a mi compañera del indicativo, que me he metido por medio sin tener que hacerlo. Decía, nos vamos a la redacción de informativos a las 5:30, buen momento para conocer la actualidad de Málaga y de su provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Unicaja Banco ha pactado la salida de su consejero delegado, Manuel Menéndez, justo antes de que tuviera que reevaluarse su continuidad con más funciones y al haberse agotado el periodo transitorio a la fusión con Liberbank. Esa marcha se produce 2 meses después de que el bloque malagueño de la entidad recuperase el control de su consejo de administración. Menéndez, que procede de la asturiana Liberbank y que fue absorbida por Unicaja en 2021, estaba en el punto de mira del bloque malagueño hace tiempo, al invertirse la ecuación de canje de esa fusión, que formalmente daba mayoría al sector procedente de la antigua Unicaja, con raíz aquí en Málaga, pero en la práctica no resultó así, favorecía a la asturiana. Era previsible esa salida ante la alteración del reparto de poder pactado en esa operación que se produjo con ayuda de los anteriores consejeros dominicales de la Fundación Unicaja y del anterior presidente de la Fundación, el histórico Braulio Medel, que finalmente tuvo que dimitir el año pasado, acuciado por las fuertes críticas. Unicaja Banco, quinta entidad financiera española, abordará así de forma inminente la renovación de su cúpula. Decimos, saldrá el actual consejero delegado tras la fusión con Liberbank, Manuel Menéndez. Y salieron de Nueva York a las 6:05 de la tarde de ayer desde el aeropuerto de Newark. Después de varias horas de viaje y con un cambio horario de por medio, han aterrizado en Málaga a las 7:25 de esta mañana. Hablamos de los 169 pasajeros que han volado a bordo de un avión de la compañía United Airlines, que ha reestrenado la ruta directa entre Nueva York y Málaga. Esta conexión, muy preciada por los turistas de uno y otro lado y por el sector turístico de la Costa del Sol, estuvo operativa hasta 2019, en el último verano, antes de la pandemia. El avión que ha llegado hoy desde tierras americanas venía lleno, con todas las plazas ocupadas. Mañana hará la ruta inversa, desde Málaga a Estados Unidos. Arturo Bernal es el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, aquí en COPE.
Mayor gasto por persona y día, también mayores estancias. Es un perfil de turista mucho más, digamos, sensible con lo que es la esencia de lo que ofrecemos en el destino. Lo que nos hace diferentes, de alguna manera, de otros destinos en el mundo, ¿no? En un momento como este, donde la globalización alcanza incluso también a la oferta turística, pues uno se encuentra en cualquier parte del mundo y parece que está en cualquier otro, es decir, que no hay ninguna diferencia. Sin embargo, en Andalucía estamos luchando por precisamente hacer valer esas diferencias y este perfil de turista compra esa diferencia.
Y esta conexión aérea, que estará operativa hasta el 28 de septiembre, hay que decir que hasta esa fecha, en principio, es cuando va a estar operando, aunque eso sí, están en marcha las conversaciones para conseguir que funcione durante todo el año y no solo en temporada alta.
Nosotros tratamos cada vez de demostrar a las compañías que ellos tienen unos números en relación a turistas que ya nos visitan, pero que no están canalizándose a través de su propia compañía. Es decir, hacemos ver esos datos a la compañía y planificamos con ellos acciones de comarketing también que ayuden a vender el destino en el origen, ¿no?
Eso por aire. Por tierra, hoy sale desde Málaga Málaga en dirección Madrid, el primer AVE barato, el APLO de Renfe, que tendrá un tren diario, un servicio de alta velocidad low cost que se une a la oferta que ya presta la operadora privada Irio. Y se ha suspendido el juicio por el caso del Melillero que iba a comenzar el próximo lunes. La Audiencia de Málaga cancela ese juicio por la enfermedad de un abogado, porque uno de los letrados de la acusación particular se ha sometido a una intervención quirúrgica. Se suspende el juicio hasta nueva fecha, hasta aún por concretar, aunque todo, en todo caso, sabemos que se va a retomar después del verano, una vez que haya pasado el periodo de convalecencia del abogado. Los hechos que se van a juzgar ocurrieron en enero de 2021 en Cártama. José Arcadio, apodado El Melillero, diseñó un plan para asesinar con ácido a su expareja, a Sandra. Fue atacada cuando iba en coche con una amiga. Las dos resultaron gravemente heridas. El juicio, cuya nueva fecha está por concretar, como decimos, en ese juicio El Melillero se enfrenta a 51 años y medio de cárcel. Bueno, y aunque Pedro González no se enteró anoche, fueron muchos los malagueños que debido al estruendo nos acercamos a los balcones. Pasada las 12 de la noche, muchos nos hacíamos la misma pregunta. ¿Quién está lanzando fuegos artificiales y por qué? Bueno, pues durante unos 20 minutos se escuchó un estruendo en buena parte de la capital. Como digo, no fueron pocos los vecinos que se asomaron. Nos asomamos a las ventanas y terrazas para intentar localizar el origen, que estaba en el puerto de Málaga, concretamente en el buque Marella Voyager, que se bautizó ayer en Málaga. Y como colofón final, pues la compañía británica lanzó fuegos artificiales antes de partir hacia su próximo destino. Una iniciativa que no ha sido bien acogida en la ciudad. Francisco de la Torre, por cierto, el alcalde, se ha sumado al malestar de los vecinos.
Unas horas más normales, ¿no? Que no suponga un sobresalto para la gente, ¿no? Cuando no estamos nada de acuerdo en los horarios en los cuales, por quienes se ha desarrollado esta actividad, digamos, se les ha autorizado,
¿no? Bueno, el Ayuntamiento de Málaga no es responsable de este tipo de actividades y de la Torre trasladará un escrito a la autoridad portuaria y la subdelegación del gobierno con el objetivo de que no se repita. Está previsto que se bautice otro crucero el día 3 de junio. Esperemos que no haya este sobresalto.
Pues nada, que se bauticen en cualquier iglesia de Málaga, que las hay y muchas, y sin tanto ruido como el que forman. Gracias, Andrés. Vamos a saber por dónde pasa la actualidad del mundo del deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Días históricos lo que estamos viendo en el deporte malagueño, y días históricos lo que están firmando las chicas del Costa del Sol Málaga, las Panteras Flamantes, nuevas campeonas de Liga. Ayer Carranque fue una auténtica fiesta, lo celebraban de esta manera, al unísono el Costa del Sol Málaga, a boca llena puede decir que son campeonas de Liga. Triunfo incontestable, 30-26 frente al Elche, ya completan la triple corona, Supercopa, Copa de la Reina y ahora la Liga, que van a celebrar como merecen, y esta noche incluso van a ser homenajeadas por el Unicaja de Málaga. Una de las artífices del triunfo, Espe López, 9 goles anotó ayer la malagueña, habla del enorme estado de felicidad que engloba a todo su equipo.
El corazón son todas, este grupo es espectacular, creo que una vez más las Panteras han demostrado que no tienen techo y que hoy era el día para cumplir. Sí, la verdad que Carranque es nuestra casa, es nuestra guarida, como bien dice, y hoy no podía ser menos, ¿no? Con Carranque a rebotar, ha sido octavo jugador. Gracias desde aquí, sin ellos esto tampoco hubiese sido posible.
Enhorabuena a todo el equipo, a Suso Gallardo, el entrenador, la presidenta Pepa Moreno y todas las personas que han hecho posible que ahora mismo el Costa del Sol Málaga sea el mejor equipo de España. Y en ese camino también anda el Unicaja de Málaga, el flamante campeón de la Copa del Rey, que esta noche va a intentar dar un pasito más y meterse en las semifinales de Liga. Para ello tendrá que derrotar al conjunto del Lenovo Tenerife. Si gana, Unicaja jugará una semifinal de la ACB 6 años después. No quiere confianza, ningún tipo de confianza, Ivón Navarro, que reconoce que a pesar de la superioridad de Unicaja en el primer partido en Tenerife, lo de esta noche será diferente.
Ya, yo os dije que no creo que el partido de mañana vaya a ser como el del domingo. Es decir, vamos a encontrarnos un equipo con un punto más de energía, simplemente porque por la adrenalina que te lleva a estar en una situación de ganar o morir, ¿no? Entonces, seguro que vamos a encontrarnos un equipo con más energía, con más dureza, con más acierto, estoy seguro. Y espero que nosotros también seamos capaces de mejorar algunas de nuestras cosas, ¿no? Pues tiros libres, el control de las pérdidas.
Pues todo te lo contaremos en el tiempo de juego de Málaga a partir de las 8:30 de la tarde. Ya sabes, en los diales habituales, 97.1 de FM, 882 de la onda media, en la web de Cope Málaga y también en la aplicación de Cope y de tiempo de juego, seleccionando Cope más Málaga.
Gracias, Emilio Guerrero. Efectivamente, luego a las 8:30, todo lo que debe decir ese partido aquí en directo. Estamos a 11 minutos de... A 11 minutos, no, a 21 minutos, ahora sí, de las 6 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Hoy se nota ya un poquito más el calor, ¿verdad? Seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado. Bueno, pues no te preocupes y adelántate al verano. Llega el momento de llamar a AGS Solar, que es tu empresa de confianza, e instalar paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre el 40 y el 80%. Así que no te lo pienses y pide presupuesto a AGS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas.
Los playoffs de la Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este jueves a partir de las 8:30 de la tarde desde el Martín Carpena, Unicaja Lenovo Tenerife. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y en nuestra web. Con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, el control técnico y animación de Enrique Ortiz y el apoyo de Todo Luz, de Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico y Academia Avenida Andalucía.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Well, I feel like shouting, but I don't have a thing to shout about. Feel like shouting, but I don't have a thing to shout about. Gonna find what I'm looking for before my luck run out. Looking for a better future, forget about the past. Looking for a better future, forget about the past.
Si hay alguna cosa que sea interesante este fin de semana para hacer en nuestra capital, sin duda alguna una de ellas, por aquello de poder vivir una noche mágica de blues en directo, es la cita que tenemos el sábado en el Teatro Cervantes, a partir de las 8 de la tarde. Además, celebrando un aniversario redondito, 10 añitos de la Sociedad de Blues de Málaga. El presidente de esa sociedad es Javier Martín. Javi, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ante todo, felicidades por los 10 añitos, ¿no?
Por lo que me toca, sí, 10 años para mí ha sido como 100, pero me han pasado por encima, pero bien.
Pero bien, ¿no? Bueno, me alegro, sí. Me alegro mucho. Oye, antes de hablar del concierto del sábado, ¿cómo nace la Sociedad de Blues de Málaga y por qué nace una sociedad, con qué objetivos hace 10 años?
Mira, una sociedad de blues nace como pueda nacer una cofradía, una hermandad, o una peña de flamenco, igual, por inquietud, por devoción a un género, porque estamos locos, por muchas cosas. Existen varias en España, como 30 y tantas, no es el único caso. Nosotros estamos hermanados con la de Madrid porque nacimos al mismo tiempo, hace 10 años, pero ya existía la de Barcelona, y bueno, que es la decana realmente de las sociedades. Sociedades de blues hay por todo el mundo. En Europa hay mogollón. Y en Estados Unidos ya ni te cuento.
O sea, claro. Y ese nacimiento, evidentemente, son, como tú dices, ¿no? Se debe a inquietudes alrededor del mundo del blues, del mundo del jazz casi, pero evidentemente la semilla la tenían que poner músicos que se dedicaran a hacer este tipo de música aquí en la capital de la Costa del Sol o en su provincia,
sí,
¿no?
En nuestro caso fue el Germen, fue la banda de Lito. Pues ha creado escuelas en otras generaciones, como el Trío de Saco, como el Vicky King. Son gente que han seguido después esa senda. Nosotros fuimos pioneros porque fuimos de los primeros fundadores de Blues Band en España, junto con Tonky de la Peña, la Caledonia Blues Band. Y claro, a través del Lito se canaliza todo eso, todo empezó el Lito realmente.
Javier, cuando hablamos de una sociedad de blues de Málaga, claro, todo el mundo puede pensar, una sociedad pues es una serie de personas que forman esa sociedad, que son socios evidentemente de ella, y que se reúnen para tocar blues. ¿Ese es el objetivo de esta sociedad? ¿O tenéis otras actividades paralelas que también hacéis?
Mira, engaña mucho el tema. Lo que pasa es que el término inglés ya lo llevaba la Society, pues ya se llaman así, no es una asociación, pero es realmente una asociación, pero se le llaman sociedades, donde pueden entrar socios, claro, si tú pagas la cuota, eres socio y también tienes voz y mando. Aquí el tema es muy sencillo, es una asociación, ya digamos. Uh-huh. Como lo objetivo que persigue realmente es la divulgación del género. No necesariamente, no en todas las capitales está fundada por músicos ni nada de eso. A veces está fundada por aficionados a este género. Y realmente yo creo que son muy vivas cuando ocurre eso, porque los músicos para muchas cosas somos un desastre. Pero realmente sí, porque claro que tienen muchas actividades paralelas. De hecho, nosotros en estos 10 años hemos hecho muchas cosas. O sea, hay cosas que la gente no sabe. Hay actividades que hemos hecho. Para mí la más importante fue la de poner el monumento a Roberto en la Plaza de San Pedro, por ejemplo. Si no hubiera sido por la Sociedad de Blues, todavía a lo mejor no estaría puesto, porque nosotros hicimos un concierto para poder pagar la fundición del busto, y eso nos hermanó con la plaza y con Roberto, que siempre era un bluesman, aunque la gente no lo sepa, era un amante increíble del blues. Uh-huh. Nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos hecho muchas actividades solidarias, recogida de alimentos, recogida de juguetes, hemos estado ahí para muchas cosas. Hemos hecho ciclos, hemos hecho jornadas, hemos hecho mesas redondas con gente que ha venido de toda España. Seguimos haciéndolo. Hemos dirigido como asesores festivales y como no asesores. Yo mismo he dirigido festivales directamente en Granada, sigo teniendo proyectos con festivales. En fin, es que sirve para muchas cosas.
Claro.
Cualquier asociación viva es capaz de generar mucha actividad.
Uh-huh. Y para celebrar por todo lo alto ese 10º aniversario de la Sociedad de Blues de Málaga, como digo, el sábado 8 de la tarde, la cita en el Cervantes, con un montón de buenos amiguetes, ¿no?, que os habéis rodeado para esa fiesta, ¿no?
Sí, porque realmente todos hemos estado ahí en algún momento. Todos más o menos los que están en el cartel, porque yo he tenido también una trayectoria profesional con Richard, con Lito muchísimo más, con Tabletón también, con Senet también, con Javier Ojeda también, o sea, que realmente, y la banda de la Sociedad pues también la fundan entre nosotros todos. Es que es una cosa que nos contiene a todos, con Beichegui he estado también mucho tiempo, si es que, y Linda Newman hace un descubrimiento ya posterior, pero que tenemos joyas increíbles aquí en la costa. Uh-huh. Que viven aquí auténtica gente de por ahí que se vinieron en su momento y que son joyas. Uh-huh. que no hemos descubierto hasta ahora, pero
está claro.
Impresionante lo que hay por aquí.
Pues para celebrar este 10º aniversario no hay más que acudir el sábado al Cervantes a las 8 de la tarde y ahí estarán pues un montón de gente, entre ellos los propios miembros de Tabletón, Richard Ray Farrell, el propio Lito, estará Fernando Belezegui, estará Javi Ojeda, Linda Newman, la propia banda de la Sociedad de Blues, y también va a estar por ahí incluso hasta Zenith, con lo cual va a estar completito el cartel del sábado. Pues Javi, que cumpláis muchos más y yo que lo vea, y suerte para el sábado y que salga todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias, os agradezco mucho la atención que habéis prestado al evento.
Muchas gracias a ti por atendernos, hasta luego.
Venga, buenas tardes a todos. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my
heart is falling too. Otra cosa que puedes hacer este fin de semana es disfrutar del teatro, además de una obra de teatro muy, muy especial. Para eso nos tenemos que ir hasta la Sala Joaquín Elejar, donde habitualmente trabaja y mucho y bien el colectivo cultural Mainaque, allá por la zona del barrio de Las Flores. Y allí, este día 2, ya podremos ver, perdón, este día 3 ya podremos ver la primera de las funciones de una obra que se llama Informe para una Academia. La dirección corre a cargo de Norberto Rizzo. Norberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes. Esto me suena a Kafka. ¿Qué tiene que ver con Franz Kafka?
Esto es un texto de Franz Kafka que adaptó Nacho Gutiérrez y que protagoniza Adrián López, y a mí me ha tocado la dirección. Y estamos, por suerte, dentro de lo que es el Festival Manquita, que dirige Antonio Zafra, que es un festival de teatro inclusivo, y vamos a estar 3, 4, 10 y 11 aquí en la mañana, que a las 19 horas.
Perfecto. El argumento de Informe para una Academia, claro, cuando tú lees el argumento, dices, madre mía, ¿en qué lío se han metido? O sea, ¿de verdad que hay un tipo que sueña en euskera, que es un mono? En fin, cuéntame un poco algo, hasta sin hacer spoiler, hasta donde se pueda contar.
Sí, este es un mono que han cazado en la selva, y lo vendieron a unos marineros que pescan atún, que son vascos, y a través de estimularlo con el consumo de ron, empieza a hablar euskera un día. Y entonces a partir de ahí empieza a hablar también castellano, y lo que vamos a ver en el espectáculo es la noche previa a tener que presentarse en la Academia de las Artes y las Ciencias para explicarle a los académicos cómo un mono puede llegar a transformarse casi en un ser humano. Uh-huh. Entonces la obra trata muchísimos temas, muchísimos actuales, y tiene una dinámica de, bueno, tiene proyecciones, diferentes tipos de estilos de actuación, desde corporal a gestual. Bueno, puede pasar el público en 60 minutos por todo un espectro, y una actuación de Adrián estupenda, y yo creo que es un espectáculo muy recomendable, porque la gente va a poder salir a tomar, después de ver la obra, una copa y tener temas de conversación seguro.
Sí, o eso, o tomarse dos o tres copas para poder asimilar todo lo que haya visto en el escenario, ¿no?
Bueno, pero eso es bueno, porque el teatro tiene que ser un espejo de la realidad, ¿no? Claro. Entonces la gente se va a ver reflejada. Ajá. Hay una frase que dice el espectáculo que me parece que es muy significativa, que dice: no hay nada más civilizado que ser un adicto. Adicto a las compras, adicto a las redes, adicto a internet, adicto a muchas cosas, y es un poco lo que nos está pasando actualmente, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y si se es adicto al teatro, mucho mejor, ¿eh? Eso sí que...
Eso es lo que tiene que... Si no es adicta la gente al teatro, es la mejor adicción que puede tener, la adicción a la cultura.
Sin duda.
Que va a hacer que se alimenten no solamente culturalmente, sino espiritualmente.
Oye, lo que ha hecho Nacho Gutiérrez, decíamos, es una especie de relato de Franz Kafka donde se basa un poco la obra. ¿Ese relato tenía mono? ¿Tenía alguien que hablaba en euskera? Supongo que eso era una licencia, ¿no?
Sí tenía un mono.
Sí tenía un mono.
Lo que pasa es que él le dio el toque de transformarlo a euskera, pero que en la obra está en castellano, ¿eh? Que no se asuste la gente.
No, claro, si yo no lo digo por eso, lo digo porque, claro, el argumento de decir un mono euskera, y claro, eso, digamos, llevado hacia un relato de Franz Kafka, como no, que no sabía si eso había sido más licencia del propio Nacho, o había sido una cosa que bueno, que se había...
No, aprendido. No, es licencia de él,
licencia, ¿no? Vale,
que lo ha ubicado en eso para marcar un poco las diferencias y toda esa historia.
Perfecto.
Y bueno, y da la casualidad que ahora el tema se ha transformado en casi actualidad.
Sí.
¿No? Para viviendo un poco las noticias, está como muy actual.
Uh-huh,
entonces, sí, así ha sido eso. Y además Nacho es el productor del espectáculo, con Macaón, que es la productora, y lo hemos estrenado en Madrid. Y ahora estamos por aquí, por Málaga.
Uh-huh, estupendo. Pues además una sala como muy de petit comité, como muy cercanita al público, como es la sala Joaquín Eléjar, que eso también a vosotros, a la gente del teatro, os gusta mucho, ¿no?
Sí, y nos gusta. Mira, yo hacía mucho que no venía a la sala, aquí en Mainake, y realmente ayer hemos estado hablando con la gente que la lleva, porque ha crecido muchísimo. Es una sala que para hacer una sala alternativa, casi ni en Madrid hay salas en las condiciones que la tienen ellos, que está con un equipamiento fantástico, una predisposición de trato de la gente de la sala muy, muy bueno, y estar en la ciudad de uno con gente que tiene tanta pasión por el teatro, que son tan amables y tan colaboradores, la verdad que da gusto trabajar así.
Sin duda alguna, pues no te pierdas esta inmersión en un relato de Franz Kafka que lleva por título Informe para una Academia, este día 3 y 4, sábado, domingo, y el siguiente, 10 y 11 de junio,
11.
A partir de las 7 de la tarde, lo vamos a poder disfrutar en la sala Joaquín Eléjar, por allí por la zona del barrio de las Flores, en la calle San Juan Bosco.
Entre las Flores y Parque del Sur.
Y Parque del Sur, exactamente. Esa callecita que une las Flores con Parque del Sur, ahí tienes la sala Joaquín Eléjar, y ahí puedes disfrutar de esta puesta en escena. Pues como siempre, Norberto, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo fenomenalmente bien.
A vosotros por estar siempre acompañando y apoyando la cultura.
Faltaría más. Muchas gracias.
Un abrazo grande.
Gracias. ¿Cómo está el tiempo para mañana? Nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con intervalos nubosos, algún que otro chubasco que en algún momento dado podría venir acompañado de tormenta, que será incluso intenso por la tarde en las sierras del interior. O sea que no va a caer nada, como el que dice. Por cierto, que si cae en la sierra del interior, no se descarta que sea localmente fuerte, siendo menos probable aquí en el litoral. O sea que en Málaga capital no nos vamos a enterar. El viento mañana va a soplar de componente este y las temperaturas, las mínimas, van a permanecer con pocos cambios con respecto a hoy y las máximas van a bajar un poquito. De hecho, mañana la máxima la vamos a tener en Vélez, Málaga, donde llegarán a los 25 grados, 24 se alcanzarán aquí en Málaga capital y en Marbella, 23 en Antequera y a los 22 llegarán en Ronda. Y nos vamos a saber cómo se circula a esta hora. En principio por las carreteras de la provincia nos vamos hasta la DGT. María José García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo está la situación del tráfico hasta ahora en las carreteras de Málaga?
Pues relativamente tranquilo. Solo hay un poco de retenciones habituales en la zona de San Pedro y luego un poco en la zona de Las Chapas y entre Fuengirola y Cala de Mijas también hay un poco.
Bueno, pues está relativamente tranquila la cosa, sí. Aunque eso sí, hay un poquito más de actividad que otras tardes.
Sí.
Gracias, María José, hasta la próxima. Vamos a saber también cómo se circula por el centro de la capital de Málaga. Nos vamos a el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las calles de Málaga a esta hora?
Bueno, pues tenemos tráfico fluido en líneas generales. Destacar algo más intenso, la entrada por Blas Infante, luego también la entrada por Valinclán desde la autovía y por último la salida por Avenida Velázquez. Como siempre, aquí recomendar el uso del transporte público.
Perfecto, Alejandro, muchas gracias.
De nada, hasta luego.
Filo de las 6 de la tarde estamos. A esa hora, ya sabes, llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. Dedicamos luego un minutito para enterarnos y actualizar la información de nuestra comunidad autónoma. Y luego volvemos otra vez un ratito después a la actividad local, porque a partir de las 8:30, bueno, entre medias, habrá tiempo de COPE Andalucía. Hoy le toca el turno al programa dedicado al mundo de la educación. A partir de las 6:10, Aula Activa. Y ahora sí, luego, a partir de las 8:30, volvemos otra vez a la actividad local, porque estará por aquí Emilio Guerrero al frente de todo el equipo de deportes, que hoy Unicaja juega aquí en el Martín Carpena y contra el Lenovo Tenerife. El primer partido lo ganamos allí, como ya te contamos. Si hoy gana Unicaja, se acabó esta ronda de los playoffs y ya estaríamos en semifinales. Así que estaremos muy pendientes a ver lo que hace el Unicaja esta tarde. De momento, felices por lo que hicieron las niñas, las panteras del balonmano Málaga ayer, que se proclamaron campeonas de liga por primera vez en la historia. Así que ya tienen tres títulos importantísimos, el famoso triplete. Hoy a ver si el Unicaja pasa a la siguiente ronda y nos encantaría, sin duda. Que nosotros ya nos encontramos en Buenas Tardes Málaga después del verano, porque hoy es el último programa. Ya empezamos algunos aquí en la radio a pensar en vacaciones y esas cosas, no inmediatamente la semana que viene, queda algo, pero sí algún movimiento vacacional vamos a tener aquí en la radio, con lo cual pues de momento esa programación de tarde la dejamos en stand-by y a partir ya de septiembre retomaremos de nuevo a contarte más cosas en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Enrique Ortiz, estuvo en la realización quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós. Meet a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, this is great.
Oh my God, this is great.
Yeah, I might mess around and get my college degree. I bet my old man will be so proud of me. But sorry, pops, you'll just have to wait. Oh, yes, I said it. I said it. I said it 'cause I can't. Today I don't feel like doing anything. Just wanna lay in my bed. Don't feel
Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.